Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
En el programa de hoy, después de este puente de diciembre, hablaremos de lo que ha dado de sí una jornada más de la Liga BBVA. Los empates de los equipos de la provincia en la Liga Adelante, la Liga Endesa y NBA, y un fin de semana muy cargado en lo polideportivo, con malas noticias del europeo de Serbia de balonmano femenino, el clásico en la Liga Asobal y gran noticia que nos viene del europeo de cross. Saludo ya a mis compañeros, Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adri Redondo.
Muy buenos días.
Y Jesús García.
Muy buenos días.
Y les habla es José Manuel Amorós. En los mandos técnicos tenemos a Pilar Cerezo. No os mováis porque comenzamos. Esto es Córrete Gol con David Orenes.
Ya sabemos que vamos a repasar todo lo que ha pasado en la Liga BBVA y Liga Adelante y anunciaremos la agenda de partidos entre semana con la Copa del Rey de por medio.
El Madrid sufrió para ganar en el José Zorrilla.
Pues sí, era un partido muy complicado ya que el conjunto de Yuki se estaba jugando muy bien durante esta temporada y lo demostró adelantándose dos veces en el marcador de la mano de Manucho en sendos saques de esquina. Pero ambos fueron neutralizados por el gran partido de Benzema y Mesut Özil. El francés ponía el primero a puerta vacía tras un pase de Callejón y el alemán finalizaba una gran jugada con el propio Benzema. El tercero llegó de un lanzamiento magistral de falta de Mesut, que dio tres puntos vitales para los blancos.
Un día más, el Madrid sufriendo, ¿cómo lo visteis?
Bueno, el Madrid sufriendo y un día más fuera de casa. Yo es que sigo pensando, tengo la opinión que tenía la semana pasada, creo que el Madrid no está fino esta temporada y es que parece que no se toma los partidos demasiado en serio, ¿no? Al principio de los partidos parece que no va con ellos la cosa.
Y que además se nota un bajón físico considerable y que en las jugadas a balón parado sufre muchísimo porque el primer gol, el gol de Manucho, o sea, te ves que hay tres jugadores solo que cualquiera puede rematar. Entonces yo no sé si es falta de concentración o de qué.
Un ejemplo ayer en Deportes 4, una anécdota, un córner, se puso Sergio Ramos a gritar a los compañeros, sí. Vamos, nos anticipamos, y sacan el córner y Manucho se le anticipa a él y marca el segundo.
Manucho solo. Manucho, el jugador más peligroso del equipo contrario lo deja solo en el córner.
Y él mismo decía, nos anticipamos, vamos chavales. Y coge y se anticipa a él y marca el segundo. Y claro, agachar la cabeza y a sacar de centro.
Yo creo que el Madrid, fuera de casa, como te ha dicho Sergio, que no está jugando prácticamente nada. Y el Valladolid planteó un partido también muy bueno y jugó más al fútbol que el Real Madrid. Yo creo que el Madrid eso lo notó y el resultado estuvo a punto de verse gratificado a favor del Valladolid.
Sobre la jugada que ha dicho Sergio, es que es muy curioso que él era el jugador más peligroso y que los jugadores del Madrid no defiendan buscando el balón, sino defiendan defendiendo al contrario en un córner. Pero sobre el partido, yo sigo con lo mío. El Madrid no tiene sistema de juego, nunca lo ha tenido. Vive las individualidades y cuando las individualidades no salen, pues pasa lo que pasa.
Ayer, si no llega a ser el otro día, perdón, por Özil. ¿Qué? Un jugadón con Benzema, un jugadón y la falta. Si no llega a ser por él, el Madrid pierde 2-1.
Sí, porque además no tuvo muchas más ocasiones el Madrid para ganar el partido.
Y el Valladolid también tuvo dispuso de unas cuantas porque, vamos, no se dio por vencido.
Y el partidazo que echó Callejón yo creo que es de admirar porque también jugó la segunda mitad de lateral izquierdo.
De lateral jugó.
Y es un jugador que se sacrifica por el Madrid
Esa es la actitud, ¿no? Que deberían tener la mayoría de jugadores y no la tienen.
Pero es que quién te iba a decir cuando llegó Callejón que iba a ser el mejor jugador en los partidos del Madrid. Ese es el problema.
No, pero se pide un poco de sangre, ¿no? Un poco de nervio para plantar los partidos y más fuera de casa. Y la actitud de Callejón es una actitud que debería contagiar al equipo. Pero vamos, yo no sé, el Madrid este...
José Mourinho, ¿qué hacemos con él?
Pues que siga hasta final de temporada y luego que haga lo que quiera.
Yo quiero olvidarme ya de la Liga y a ver si en Champions... O sea, en Champions quiero ver el rendimiento del Madrid. En las eliminatorias importantes.
Como haga un partido como el de ayer en octavos de final, con el rival contra el quien sea...
Nos venimos para casa.
Contra el que sea.
Y por el otro lado, todo lo contrario, sistema de juego, a lo que yo me refería, y siempre victoria, el Barça.
Partidazo en el Benito Villamarín. El Betis salió a morder en la primera parte, pero se vio pronto con un 0-2 en contra por dos zarpazos de Messi, que igualaba el registro del todopoderoso Müller en un año natural. 85 tantos. Rubén Castro recortaba distancias antes del descanso. Para ver una segunda parte antológica, con ocasiones para ambos equipos. El Betis estrelló 3 balones al palo y el Barça 2, pero al final los puntos pararon a Barcelona. ¿Cuándo llegará la primera derrota de este equipo en Liga?
Jesús, te vemos como peor que el Madrid de Mourinho. Además, lo tenemos malito, pero pronto volverá a ser Jesús.
Tómate un ibuprofeno o algo, Jesús.
La pregunta, ¿alguien puede responder esa pregunta? Por favor, ¿alguien me la puede responder?
Creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Creo que todos nos preguntamos lo mismo, ¿cuándo va a perder el Barça?
Tal y como está, yo lo veo igual de fuerte que en los mejores momentos de la era Guardiola, Tan... Bueno, pero
ayer sufrió, si ayer le llega a salir, el Betis tuvo 3 palos, o sea, si lo puede hacer sufrir, y la semana que viene es el Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Ayer el Betis se comió al Barça la segunda parte, por lo menos.
Pero es que el Betis en casa es fuerte.
Es el cuarto clasificado.
Es que, cuidado con el Betis, que este año también va fuerte.
El problema del Barça, el problema de los contrincantes del Barça no es el Barça en sí esta temporada, por lo menos por lo que yo estoy viendo, es Messi. O sea, el problema de todos los rivales es Messi. El Barça no juega bien un partido, Messi marca 3 goles. El Barça no carbura un partido, Messi marca 4 goles. El Barça se le ataca un partido, Messi marca 2 goles. O sea, es increíble. El Barça hace partidos malos, no juega bien. O no le salen las cosas. Y si le quitas ahora mismo a Messi al Barça, ¿qué es el Barça?
Si es que lo mejor es que coge Messi y se lesiona en un partido totalmente intrascendente. Y se lesiona justo para llegar al partido, uno de los partidos más importantes de la temporada, que era en el campo del Betis. Llega y dice, bueno, puede estar un poco tocado. No, coge y te mete 2 goles en la primera parte, él solo.
Es eso, o sea, ¿qué hacemos con el Barça? ¿No? ¿Qué hacemos con Messi? Es la pregunta, ¿cuándo Messi va a dejar de marcar goles?
En lugar de analizar los goles de Messi o los trascendentes, debería analizarse lo de las lesiones, porque lleva desde el 2009 sin coger una lesión. Pero yo no soy de los de... con Messi. Messi te lo arregla un partido, te arregla dos.
El problema es que está arreglando todos los partidos de la temporada, porque lleva 22 goles en 16 partidos.
Pero si no los mete Messi, vamos a ver, el Barça, lo que llamamos al Barça sufrir es tener el 80% de posesión.
¿Y
o
qué?
Sea, eso no es sufrir.
¿De qué sirve tener el 80% de la posesión si solamente el que crea las ocasiones y marca los goles es Messi?
Pero porque, es que porque todo trabaja para él. ¿Dónde está Villa?
Aquí hay una cosa, aquí hay una cosa muy clara. Se puede tener la posesión del balón, pero si el Barça, quitando a Messi y Iniesta cuando tiene su día y cogen el balón y se van hacia adelante, el Barça tiene la posesión mucho tiempo en el centro del campo. Y eso es así. Y es una de las cosas que se criticaba de la selección española cuando no carburaba bien y cuando no estaba Villa. Que sí, mucho toque, mucha posesión, pero realmente arriba no llegábamos.
¿Y qué pasó al Barça? ¿A España? Pues que ganó. Igual.
Pues que ganó porque Iniesta salió, se convirtió en héroe y tiraba adelante. Pues aquí es Messi. Aquí es la figura de Messi.
Pero porque sobra con Messi. Pero si Messi no está, el Barça gana igual el 80% de los partidos.
Permíteme que lo dude.
Me gustaría verlo.
Permíteme que lo dude tal cual está ahora mismo.
El Barça tiene una inercia ganadora ya creada, pero el principal culpable es Messi, tío. Es Messi.
Hombre, si el principal culpable... Hombre, si es que estamos hablando del mejor jugador de la historia para muchos.
Solamente hay que mirar una cosa. 16 partidos, 22 goles, quítale a Messi al Barça a ver cómo va la cosa. Porque es que son cifras que están fuera de lo normal.
Yo no pido lesión para ningún jugador, por supuesto. Pero no, me gustaría ver 2 semanas. 2 semanas que Messi a lo mejor se pille un catarro gordo. Me gustaría ver 2 partidos, aunque sea del Barça, uno fuera de casa y uno en casa.
Sí, para ver si realmente es el Barça o es Messi, porque lo que estamos viendo esta temporada es Messi, no es el Barça.
Es que a este ritmo, y tiene 25 años, 25 tiene, va a superar el récord de goles del año pasado y el Barça va a ganar la Liga también de calle. Es que si esto sigue así, va a ser un paseo.
Ayer lo decía, quiero meter más goles para dejar el récord más alto para el que venga por detrás. Y yo leí muchos tweets diciendo el que viene por detrás es él en el 2013.
Claro, si con 25 años aún, mira si tiene aún para batir.
Pero yo creo que el Barça, hombre, a lo mejor no llevaría 11 puntos, porque es clave, es como Cristiano Ronaldo en el Madrid. Cristiano Ronaldo también ha ganado muchos puntos, o casi ya se ha salvado, pero esos son puntos que al final, pues... un jugador gana partidos, un equipo gana campeonatos.
Pues eso está claro, pero la cosa es que lo que llamamos de temporada del Barça, lo que hemos visto indiscutiblemente, es Messi. Es Messi partido tras partido.
6 partidos seguidos marcando doblete.
Es que eso, lo único que estamos viendo es Messi, no estamos viendo al Barça, estamos viendo a Messi.
Es que es una locura, es una locura.
Y por otro lado, ¿cómo veis la situación de David Villa?
David Villa con 31 años va a aguantar hasta final de temporada y se va a ir.
Yo si fuera Villa este invierno me buscaba un buen equipo y me iba directamente.
El invierno no sale.
Ahora a mitad de temporada no te vas a ir a otro lado.
Lo que está claro es que Villa yo creo que no cuenta para nada con Tito Vilanova. Yo no sé si será por culpa de Messi, si será por culpa de Tito Vilanova o por de quién será la culpa.
Porque hay mejores jugadores que él, porque ya tiene su edad.
Pero yo creo que el rendimiento...
Mejores jugadores son Alexis, que salió ayer a tirarse tres veces.
Exacto, yo creo que...
Alexis es que...
Tello es mejor que Alexis. Cuenca, cuando vuelve a la lesión, es mejor que Alexis. Y dicen que es porque necesita... Le preguntaron en la rueda de prensa y dijo que Alexis es mejor jugador defensivo. Pero si Villa es el máximo goleador... la situación, lo que yo quería preguntar es... ¿Por qué no juega Villa?
Exacto, yo creo que por lo que acabo de decir, o no sé si será por culpa de Messi... o será por culpa del entrenador del Barça... Pero un jugador como Villa no se puede desaprovechar de esa manera. Porque por mucho que digan Alexis tal, el mejor delantero que ha tenido España se está viendo, hablando de Raúl anteriormente y demás, ahora mismo es Villa. Y que un jugador como Villa no esté jugando en este Fútbol Club Barcelona, yo creo que es tirar un jugador por la borda.
Jesús, vamos a ver, él ha tenido una lesión bastante importante y todos sabíamos que ya no iba a ser el mismo.
Pero bueno, una cosa es estar 8 meses... con la lesión para recuperarse y otra cosa es estar un año entero y jugando media hora, un cuarto de hora, no jugando nada.
Desde que ha llegado de la lesión es el junto a Messi el máximo goleador por minuto de porque cada vez que ha salido ha metido gol.
Yo creería que se están riendo de mí si yo fuera Villa.
Yo veía a David no muy conforme con lo que ha dicho sobre Messi. No es que Messi vaya a Tito y le diga no me lo pongas que no me llevo mal con él. Yo creo es que no trabaja para él. O sea, el Barça está hecho, como hemos dicho antes, a favor de Messi. Ayer siempre se busca, cuando llegas al área, buscas a Messi, y Villa no, Villa es que es normal, porque Villa es un goleador y llega al área y va a meter gol.
Exacto, es un delantero.
Y es que me parece bien que el Barça juegue así, pero por eso Villa lo que tiene que hacer es salir de ahí e irse a un equipo que es donde juegue de 9, que es lo que ha sido siempre, un 9.
Tiene que ir a un equipo donde lo dejen jugar y donde pueda jugar como él juega. Y hasta ahí pueda desarrollar su fútbol.
Es un poco triste, ¿no? Que un tío como él esté en la situación que está. Lo que pasa es que este es el Barça también. Si Tito ve que no presiona lo suficiente, que no apoya lo suficiente, tiene su derecho de dejarlo en el banquillo.
Yo estoy con Jesús.
Porque seguramente Pedro y Alexis corran más detrás del balón que Villa.
Yo estoy con Jesús.
Y por la forma de jugar del Barcelona es presión al 100%.
Yo estoy con Jesús y yo creo que el motivo es, como hemos comentado, que Villa es un jugador de área, un jugador que es un goleador nato y no juega para Messi. Como no juega para Messi, pues ahí lo tiene. Directamente no juega.
¿Y qué va a hacer el Barcelona? Eto'o, Ibra, Villa.
Pues todos los que...
Va a seguir gastándose cuartos.
Todos los que no juegan para Messi.
Que luego van a estar en el banquillo por culpa de Messi.
Pues todos los que no juegan para Messi.
O que echen
no
a Messi. Juegan. Que echen a Messi, ya está.
Te iba a decir que juegue Tello, pero es que con Tello también tuvo broncas el año pasado porque no se la pasó.
Y este año también.
Pues cada jugador juega lo suyo.
Está claro, en el fútbol, en el Barça, el que no juega para Messi no tiene hueco.
Pues si le va bien.
Sí, en el banquillo.
Y hablábamos de la salida de Alexis, que no hizo un buen partido, en mi opinión, y en la de mucha gente. Fue por la lesión de Cés a los 10 minutos, Jesús.
Pues sí, exacto, una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le dejará fuera de los terrenos de juego entre 3 semanas y un mes, por lo que ya no jugará más en este 2012.
Bueno, y no hay que olvidarse que el jugador de la jornada ha sido el colombiano Radamel Falcao con 5 goles, como 5 soles.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. 5 goles al Deportivo, entrando en la historia así el colombiano... la historia ya del Atlético de Madrid de forma extraordinaria, goles de todos los colores en una noche inolvidable en el Vicente Calderón, que ve como su equipo sigue además a 5 puntos por delante del Real Madrid.
Vamos con los resultados de la jornada 15 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado...
Español 2,
Verdú y Simao,
Sevilla 2,
Rakitic y Negredo,
Real Sociedad 1,
Carlos Martínez,
Getafe 1,
La Fita,
Málaga 4, Granada 0,
Joaquín Saviola, Camacho y Santa Cruz,
Valladolid 2,
Manucho los 2,
Real Madrid 3,
2 de Ozil y 1 de Benzema,
Osasuna 0, Valencia 1,
Soldado,
Levante 4,
Martins, Rubens, Iborra y David Navarro,
Mallorca 0, Athletic 1,
Aduriz,
Celta 0, Atlético de Madrid 6,
5 de Falcao y 1 de Diego Costa.
Deportivo 0, Betis 1.
Rubén Castro.
Barcelona 2.
Los dos de Messi.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 el partido que cierra la jornada, Rayo Vallecano-Zaragoza.
Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en corre-lavanda.blogspot.com.
Quería decir antes que Messi parece que tiene mala suerte, cada vez que bate un récord pasa algo y llega Falcao y mete 5 goles. Para que se hable, para quitarle unos pocos de los titulares que quedan. ¿Cómo marcha la clasificación, David?
Sigue todo igual, los tres primeros, ya hemos dicho, han ganado los tres grandes. El Barça líder destacado por delante de Atlético de Madrid y Real Madrid. Es cuarto el Málaga, aunque con los mismos puntos que el Betis. En descenso, Granada, Español y Deportivo La Coruña.
¿Y la lucha por el trofeo Pichichi?
Bueno, pues con sus 5 goles ante el Deportivo, Falcao se ha colocado como segundo máximo goleador de la liga con 16 tantos, por detrás de Messi, que lleva 22. Cristiano es tercero con 13 goles.
Dejamos ya Primera División y vamos ahora con los resultados de la jornada 16 en la Liga Adelante.
Barcelona B, 1, Elche 1. Empate para el Elche en un campo complicado tras ir perdiendo en la primera parte por el gol de penalti de Deulofeu. Fidel estableció la igualada en la segunda mitad, que permite a los ilicitanos seguir como líderes destacados a 5 puntos de una Almería que perdió ante el Lugo.
Hércules 1, Recreativo 1. Nuevo empate del Hércules, que ya no es colista de la clasificación, en un partido que mereció ganar. Se adelantaron los alicantinos por mediación de Portillo, cuando ya jugaban en inferioridad numérica por la expulsión de Juanra y un penalti detenido por Falcón, pero el Recre logró empatar 3 minutos después con un tanto de Jesús Rubio.
Y el resto de resultados de la Liga Adelante son:
Real Madrid-Castilla 4, Racing de Santander 0.
Villarreal 4, Alcorcón 0.
Jerez 0, Girona 2.
Ponferradina 3, Mirandés 1.
Córdoba 1, Sporting 1.
Sabadell 2, Murcia 2.
Almería 0, Lugo 1.
Las Palmas 4, Huesca 0.
Guadalajara 5, Numancia 1.
¿Y el Pichichi ahora de segunda?
Bueno, pues es con 11 goles el delantero brasileño de la Ponferradina, Yuri, que firmó un doblete ante el Mirandés y se distancia de Charles, de Lofeu y S.E., los 3 con 9 goles.
Y ahora llega el momento de analizar, en lugar de la Primera División, la Segunda División, y que nos pilla mucho más cerca. Si antes hablamos de un Barça intratable, ahora hablamos del Elche.
Desde luego, el Elche otra vez ha vuelto a sacar un punto, esta vez ha sacado un punto en una salida de la más complicada de la temporada, el mini-estadi contra el Barça B. Un partido, la verdad, bastante entretenido, porque hubo bastantes ocasiones, mucho juego. El Elche tuvo bastantes ocasiones, sobre todo en la segunda parte, de ponerse por delante, incluso de poder golear al Barça B. Lo que pasa es que no consiguió materializarla y solamente pudo sacar el empate, pero que tras la derrota de la Almería, la verdad que es más, con un empate le saca más distancia a una al segundo clasificado.
Y es un buen resultado porque el Mini-Estadi es un campo complicado de segunda.
Fue el clásico partido del Mini-Estadi. O sea, el Barça B es un equipo que juega muy bien al ataque, con Deulofeu, con Rafinha, con Luis Alberto. En defensa, bastante peor. El Elche lo supo aprovechar y fue un partido, como decía Adrián, bastante entretenido, con buen resultado y con muchos, creo, muchos aficionados ilicitanos que viajaron a Barcelona. Se trajeron...
Sí.
Seguro que cuando llegaron las noticias de Almería, mejor, o sea, sabor de boca.
Sí, mejor sabor de boca, la verdad que sí. Hubieron bastantes autobuses que se desplazaron hasta Barcelona para ver el partido. Y como decías, el Barça prácticamente se dedicó a jugar a la contra. Contra muy rápida con Deulofeu y Kiko Femenía. Muy rápidos para llegar e intentar marcar. El gol llegó de penalti. La verdad, un penalti muy claro sobre... con mano de Rivera, ahí no hay discusión. Lo marcó Deulofeu también muy bien tirado por toda la cuadra. Y después el Elche con el gol de Fidel, que al final llegó un gol un poco churro, por decirlo de alguna forma, en una jugada que se esperaba menos, porque tuvo muy claras, Ferran Coromina tuvo ocasiones muy claras para poner al Elche por delante varias veces, y la verdad que no está demostrando el nivel que se esperaba de él.
Y el Hércules, por su parte, un empate en casa un poco flojo, ¿no?
Es lo de siempre, pero va mejorando. O sea, no es cosa de risa, es el enfermo que va poco a poco, que ha estado en coma, que ha estado, que dices, esto no sale, esto no va para adelante, no puede salir. Y va poco a poco, desde la llegada de Quique Hernández, me está gustando muchísimo más el equipo. Poco a poco, pues, han pasado de tener 3 ocasiones a tener 5 ocasiones. Ahora ya tiene 10 ocasiones, domina el partido, es mejor que el rival. Lo que pasa que, pues, aún le queda falta... Sobre todo falta gol arriba, con la lesión de Braulio, solo se ha quedado Portillo. Ahora llegaron esta semana 2 fichajes, Mario Rosas y Redondo, y parece que va a llegar otro delantero en enero. Es eso, el Hércules va mejorando, y vi la clasificación ayer y dije, a ver cómo vamos. pues no está nada de lejos, está a los mismos puntos que el Racing, y la Ponferradina, que es el que marca los puntos de playoff, están a 11 puntos. O sea, coges una racha que en segunda división es muy normal que cojas una racha de victorias, como sea, con equipos pues, de la zona baja o de la zona de arriba que fallan, y te metes en media tabla y tranquilidad. Pero es eso, la tranquilidad institucional, parece que poco a poco se van escuchando menos cosas. Ayer faltó muchísima gente de la directiva, que tan pitada y tan reclamada es, y parece que van mejorando.
Hombre, eso la verdad que es bueno, porque el Hércules ha tenido una época bastante, bastante difícil, como comentaba, institucionalmente, a nivel técnico, de jugadores, y como se hablaba en programas anteriores que debatimos sobre este tema, el Hércules tiene una plantilla muy corta. Al Hércules le hacía falta traer jugadores, porque entre el que no tenía plantilla y las lesiones, tenía muchos jugadores del filial para rellenar.
Que ha tenido también mucha mala suerte con las lesiones. Hablaremos cuando llegue seguramente el Ecuador de la temporada, hablaremos más, bastante más de este tema. El Elche parece que nos puede dar la alegría a final de temporada, y a ver si el Hércules va un poco mejorando. Y en segunda B teníamos el gran derbi provincial, dos equipos, y los dos se enfrentaron ayer en Los Arcos.
Pues sí, nuestros dos equipos de la provincia se enfrentaron con un empate a dos que no satisface a ninguno, porque el Alcoyano ha salido de los puestos de playoff y el Orihuela ha bajado hasta la última posición de la tabla. El central del Orihuela, Benja, anotó en el minuto 88 el gol que suponía el empate de Los Arcos.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Y esta semana, octavos de final de la Copa del Rey.
Pues sí, vamos ya con los enfrentamientos de ida de octavos de final. Celta-Real Madrid, Osasuna-Valencia, Barcelona-Córdoba, Atlético de Madrid-Getafe, Las Palmas-Betis, Levante-Zaragoza, Mallorca-Sevilla y el Málaga, que todavía tendrá que esperar a que se enfrenten el Eibar y el Atleti este miércoles en San Mamés en la vuelta de los 16avos. En la ida, recordamos, empataron a cero.
Y si ha habido competición este puente en la ciudad de Elche, a pesar de que el Elche se desplazó a Barcelona, el Martí de Paleo tuvo con muchísima gente la Ferpel Cup, David.
Desde luego una asistencia impresionante de público, y que tuvo en las finales, vamos a recitarlas, como campeones el Español en pre-Benjamines derrotando al Valencia, al Madrid en Benjamines ganando al Elche y en Alevines al Barça, que derrotó al Español.
Gran éxito esta iniciativa que se ha creado, la Fair Play Cup, con equipos de todo el mundo, y que esperemos que el año que viene se repita.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Utiliza el sistema de partes de mantenimiento para avisar de las averías.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH.
Y ya dejamos el fútbol y vamos con baloncesto. Corres de la zona, los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Fiat Juventus 63, Rigal Barcelona 78,
Vizcaya Bilbao Basket 76, Cajasol 79,
Alsina Manresa 75, CAI Zaragoza 82,
Badcroft Fuenlabrada 65, CB Canarias 73,
Blancos de Rueda Valladolid 74, Valencia Basket 66,
Lagunaro GBC 72, Herbalife Gran Canaria 94,
Unicaja 70, Blues en Bombú 76,
Caja Laboral 87, UCA Murcia 83,
y por último Asefa Estudiante 74, Real Madrid 87.
El Real Madrid consiguió la victoria en el derbi madrileño, lo que le sirve para seguir un día más invicto, intratable, arriba de la clasificación, Adrián.
Sí, otra semana más, y como ya es costumbre, el Real Madrid es primero de la clasificación y continúa con esa condición de invicto. Rudy y Lul con 17 y 15 puntos respectivamente guiaron a los blancos a la undécima victoria consecutiva en el derbi madrileño frente a Estudiantes. En segunda y tercera posición le siguen el Caja Laboral y el Valencia Basket, y por la parte baja de la tabla se encuentran como colistas en penúltima posición el Lagunaro GBC y en última posición el Asigne Manresa, ambos con una victoria y 10 derrotas.
Y el mejor jugador de la jornada llega desde el equipo revelación de la temporada.
Pues sí, el MVP de esta jornada ha sido el pívot del Herbalife Gran Canaria, Spencer Nelson, que se marchó a casa con 21 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 45 de valoración.
¿Cómo marchan las cosas para el Lucentum en la Liga Oro?
Pues tras el tropiezo ante el Ourense la semana pasada, los de Perelló se han impuesto por 81-65 al Coruña, gracias a un magnífico último cuarto en el que los alicantinos consiguieron un parcial de 15-0. Con esta victoria, el Lucentum ya es tercero en la clasificación con 7 victorias y 3 derrotas.
Y ahora vamos con los titulares de la NBA de esta madrugada.
Pues sí, tras meses de sufrimiento llega el momento. Ricky Rubio debutará finalmente esta semana o bien miércoles contra los Nuggets o sábado frente a los Mavericks.
Octava victoria consecutiva de los Thunder de la mano de un gran Durant, Kevin Durant. Ibaka cuajó un buen partido y rozó el doble-doble con 12 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.
Y bueno, tras estas dos buenas noticias vamos con las malas, las derrotas del resto de españoles. Marc Gasol no consigue salvar a los Memphis, que caen derrotados ante Atlanta Hawks por 93-83.
Los Ángeles Clippers aplastan a los Raptors de Calderón por 102-83. El extremeño no vive su mejor momento en el equipo, que marcha penúltimo en la conferencia este.
Y los Lakers sin Pau y sin Nash caen derrotados frente a Utah Jazz por 110-117, máxima anotación encajada por los angelinos. Pau Gasol ha sido baja por cuarto partido consecutivo debido a una tendinitis, aunque sigue sin contar mucho para Anthony.
Y este fin de semana, tras jornada entre semana, tenemos Euroliga.
Sí, vamos con la jornada de la Euroliga. El día jueves 13 se jugarán el Unicaja Málaga, el Anchalón, Barcelona Rigal, CSKA Moscú y Caja Laboral Cevita Zagreb. Y el viernes 14 de diciembre se disputará el partido restante Real Madrid Unión Olímpica.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso.
Y en motor vamos con algunas pinceladas informativas de lo que viene en esta pretemporada, ya se puede decir.
Sí, pues que la temporada ya ha acabado, tanto de Superbike como del Campeonato del Mundo de Motociclismo y la Fórmula 1, así que hay que situar a la audiencia de cómo se están preparando los equipos y los pilotos para la nueva temporada.
Parece que Marc Márquez empieza bien probando su nueva moto.
Sí, el joven piloto catalán ha estado probando ya la nueva onda de MotoGP en el circuito valenciano de Cheste y se ha quedado a tan solo un segundo del récord del circuito, o sea, buen tiempo.
Se avecina espectáculo en lo que la MotoGP se refiere.
Sí, seguro que en cuanto el chaval le coja el truco a la moto y ruede con ella un mes y medio, le puede plantar cara al ritmo de Lorenzo y Pedrosa. Y bueno, si le sumamos a Rossi, que también tiene una Yamaha como la de Lorenzo, puede ser un campeonato muy, muy interesante.
Y en lo que concierne a la Fórmula 1, tenemos algunos titulares de noticias de fuera de temporada. Vamos con ellos.
Fernando Alonso todavía no tiene decidido si ubicará su museo en Oviedo. Sebastian Vettel llega tarde a la gala de la FIA que se celebraba en Estambul tras extraviar su pasaporte. Y por último, el circuito estadounidense de Austin pide un cambio de fecha porque el Gran Premio coincide con un partido de fútbol americano entre la Universidad de Texas y Oklahoma State, un choque que reúne a unas 100.000 personas.
Y en rally tenemos también un español por ahí corriendo entre campos.
Sí, sabemos que el piloto catalán Dani Sordo correrá con Citroën en un mínimo de 11 carreras, ya lo ha reconocido, y por su parte el 9 veces campeón del mundo, el francés Sebastián Loeb, ha confirmado que solamente correrá 4 rallies en Mónaco, Suecia, Argentina y Francia.
Muchas gracias, Sergio. Vamos con Polideportivo.
Vamos con Polideportivo, Jesús.
Pues sí, este fin de semana se han enfrentado los dos grandes equipos del país de balonmano con victoria para los catalanes frente a los madrileños. El FC Barcelona se impuso por 22-25 al Atlético de Madrid. Y destacar que las chicas de la selección española se vuelven a casa al caer en octavos de final frente a Rumanía por 36-21 en el europeo que se está disputando.
Y este fin de semana hemos tenido el campeonato de Europa de cross con muy buenas noticias.
Sí, porque España venció por equipos en el campeonato de Europa de cross que se celebró en Budapest sobre un circuito nevado y tras un viaje épico del equipo español y en el que acudieron corredores como Higuero, Castillejo, Landasen y Javi Guerra. En Monseo también, cuando se estaba disputando el sexto asalto, Márquez, que estaba siendo castigado, conectó una derecha frente al filipino Paguicio, que cayó derrotado. Y en tenis, una gran noticia que concierne a Rafa Nadal, el cual volverá el 28 de diciembre, seguramente, y jugará contra Murray y Optik Zarevic.
Sí, parece que va a volver en Abu Dhabi. Se nos acaba el tiempo, ya nos despedimos. Esperemos que os haya gustado el programa. Nos despedimos Sergio Berenguer, Adrián Redondo, David Orenes, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos, muchas gracias a Pilar Cerezo. Nos vamos, se quedan con Ni palo al agua. Adiós.
warm in California.